En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. 1,5 millones de personas se encuentran en situación de desempleo de larga duración en España, según un reciente informe de Asempleo que se acaba de conocer hoy. El prototipo de desempleada de larga duración, y hablo en femenino no porque sean personas, sino porque ese prototipo está encabezado por una mujer mayor de 55 años... y con escasa cualificación profesional. Ese es el prototipo, pero evidentemente en 1,5 millones de personas hay muchos otros colectivos que se ven afectados por una situación paradójica. Digo paradójica porque al mismo tiempo sabemos que hay más de 100.000 puestos de trabajo que no se cubren y que quizá podrían ponerse a disposición de estas personas con la formación adecuada. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y es lunes, después de un gran fin de semana. Y voy a empezar por saludar a Andrea San Martín. ¿Qué tal, Andrea?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal lo has pasado el fin de semana?
Pues muy bien, con un gran triunfo, ¿no?
Un gran triunfo, efectivamente.
Hoy sí me quedo sin voz es por otro motivo. No es porque esté mala, ni tenga alergia, ni nada.
Ah, bien, sino porque lo has celebrado como debe ser, ¿no?
Sí, sí, sí. No he estado en Cibeles, pero oye, lo he celebrado con mi familia.
Claro, no solamente lo celebran aquellos que estuvieron en Cibeles, que se contaron por cientos de miles, sino que otros muchos hicimos nuestra pequeña fiesta, ¿verdad?
Sí, eso es.
Mucho más acogedora y viéndolo desde casa. Javi García, ¿tú dónde has estado escondido este fin de semana?
¿Qué tal? No, yo he salido mucho el fin de semana. Sí, ayer, sí, por ejemplo, estuve en Butarque viendo el último partido de la temporada del Leganés.
Lo van a comprar los americanos, ¿no?
Bueno, a ver qué pasa. Incertidumbre, cuanto menos, en torno al Leganés, que no ha hecho una buena temporada. Esperemos que el año que viene pueda subir a Primera División. Estuve celebrando también el domingo por la mañana la victoria del Estudiantes. O sea que también éxitos deportivos.
El consuelo que le queda al Leganés.
De Nadal también.
Sí,
Nadal también.
Y Alcaraz.
Que digo que el consuelo que le queda a Andrea al Leganés, mm-hmm, es que tiene exactamente las mismas Champions que el PSG, el Manchester City y el Atlético de Madrid.
Y otros muchos equipos.
Sí, sí, por eso digo.
No todos son copas en el mundo del fútbol.
Claro, claro, claro. Hay otros, los trofeos de verano también. Ramón de Carranza, ese tipo de cuestiones. Bueno, que no vamos a hablar de fútbol porque ya tenemos otros programas aquí en Onda Madrid que se ocupan de ello y lo han hecho, y felicidades a nuestros compañeros que han estado todo el fin de semana detallando aquí en la radio pública madrileña no solamente ese gran partido de fútbol, sino además las celebraciones posteriores en cada uno de los eventos que se han ido organizando. Pero nosotros tenemos otras cuestiones de las que hablar que tienen que ver con el mundo del trabajo y empezamos por las redes sociales. Javi, venga, empieza tú.
Venga, comenzamos con Twitter, si os parece. Aquí los oyentes nos pueden escribir y ya de paso seguirnos en @madridtrabajaom.
Y si lo prefieren, también estamos en Facebook y aquí nos llamamos Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo. Empezamos con 40 vacantes para mozos de almacén en San Fernando de Henares y Coslada.
Para optar a esta oferta no es imprescindible tener experiencia. El único requisito es tener disponibilidad para trabajar en turnos de mañana, tarde y noche en labores de carga, descarga y clasificación de los paquetes. El salario ronda los 8 euros brutos a la hora y la jornada es completa.
Hay 5 puestos de documentalistas con experiencia gestionando información.
Para labores de migración de bases de datos, revisión documental y gestión de información y uso de distintas herramientas. Es necesario tener formación en biblioteconomía y documentación, así como tener habilidades tecnológicas y experiencia anterior de un año. La jornada es a tiempo completo y el salario oscila entre 13 y 14 euros brutos la hora.
Hay una oportunidad de empleo para administrativos.
Porque un grupo empresarial que está especializado en seguridad necesita incorporar a su plantilla a trabajadores con formación de grado superior en administración y finanzas o grado universitario en ADE o contabilidad. Van a realizar tareas de apoyo y comunicación con la asesoría contable y fiscal, la gestión administrativa de clientes y proveedores, de facturación y control de la evaluación de los procesos contables y otro tipo de tareas. La empresa ofrece modelo híbrido de teletrabajo, desarrollo profesional y un salario fijo más incentivos.
Y luego en Torrejón de Ardoz buscan a ingenieros químicos.
Necesitan técnicos en el área de ensayo de materiales para labores de organización, gestión, análisis de resultados y elaboración de informes de ensayos de materiales de construcción. Se requiere formación de grado en ciencias químicas, conocimientos de inglés y del paquete Office. Se ofrece un contrato indefinido y a jornada completa.
El Ayuntamiento de Guadalajara convoca una plaza de encargado de cementerio.
A través de una oposición formada por un test de conocimientos de 60 preguntas, también un supuesto práctico con 20 preguntas y varias pruebas prácticas para evaluar el desempeño de las funciones de este oficio. Se requiere la titulación de la ESO y presentar esa solicitud antes del día 28 de junio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, cumples además con los requisitos. Tienes que visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es lunes, así que vamos a saludar a los amigos del SEPE, que se encargan de responder las preguntas que nos envías sobre prestaciones, subsidios, ERTEs, capitalización del paro y todos los demás trámites que se realizan desde este organismo público. Y tenemos hoy a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y tú eres de los que ha celebrado este fin de semana o de los que se ha escondido?
A ver, celebrar tranquilamente en casa, no yendo a Cibeles ni montando todo el tinglao, pero la verdad es que sí, disfrutando del fútbol, bueno, del fútbol y del resto de deportes, como habéis comentado antes.
Claro, claro.
La Fórmula 1, que yo también soy aficionado a la Fórmula 1, pues...
Ah, sí, que Carlos Sainz ha obtenido un segundo puesto, muy meritorio. Fernando Alonso fue séptimo, ¿no?
Séptimo al final, sí. Y nada, pues eso, pasando un fin de semana muy deportivo y de celebraciones, pues mira, por lo menos disfrutando.
Sí, por lo menos nos llevamos una alegría. Y pues bueno, sí. ya 30 de mayo ya tenéis la nómina cerrada, ¿o no?
No, aún no. Mañana la cerramos, entonces estamos ya en el sprint final, como todos los finales de meses. Y nada, ya mañana cerramos y bueno, pues ya sabes, los últimos días mucha actividad y a correr para que entre lo máximo posible.
Perfecto, pues vamos primero a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar sus consultas.
Pueden elegir bien el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, si estás preparado, Fernando, vamos con la primera, que esta semana son todas por escrito, así que tenemos que recurrir a la voz de Javi.
Y comenzamos con la consulta de un oyente, Fernando, que nos habla de la RAI, la cual ha recibido dos veces y ahora le queda por solicitar a finales de este año 2022 una tercera y ya última. En este caso nos cuenta que su problema es que está empadronada en el domicilio de sus padres y que ahora quiere empadronarse en el domicilio de su novio para vivir allí. Dice que si solicita la RAI desde este nuevo domicilio ya no están ni bien casados, ni son pareja de hecho, ni tienen hijos, pero sí serían convivientes. Y quiere saber si hay algún problema a la hora de realizar esta solicitud al cambiar de residencia.
Me imagino sí. Que lo dice Fernando por el asunto del límite de rentas, ¿no?
Claro, exactamente. Exactamente. El límite de rentas en la RAI, pues como en el resto de los subsidios, consiste en que no puede superar ni el beneficiario ni la unidad familiar el 75% del salario mínimo interprofesional. En este caso estamos hablando de 750 euros al mes. Este límite de rentas, a ella le preocupa si se va a contabilizar las rentas de su novio, en este caso, para tanto el reconocimiento de la renta activa de inserción como a lo largo de la percepción del mismo. Pero puede estar tranquila porque no se va a tener en cuenta. Las rentas que se tienen en cuenta, de acuerdo con la normativa, y tal como establece la normativa, es que solo se consideran, a efectos de mantener el límite de rentas, si tiene cónyuge o hijos menores de 26 años, o bien mayores con algún tipo de discapacidad, o bien menores acogidos. Por tanto, como la norma establece el cónyuge, en ningún caso establece el que tengamos que observar las rentas del novio. En este caso, el novio no forma parte de la unidad familiar y, por tanto, no se va a tener en cuenta en ningún caso las rentas, aunque sean convivientes, de su novio en este caso. O sea, que puede estar tranquila, puede solicitar la RAI, la percibirá esta última RAI que tiene pendiente de percibir durante un periodo de 11 meses. Y lo único que tiene que tener en cuenta y recordarle, aunque ya ha percibido otras dos, que tiene que presentar el certificado de búsqueda activa de empleo. Es decir, la realización de tres acciones que supongan la búsqueda de empleo, bien sea presentación de currículums, entrevistas, inscripciones en páginas web de búsqueda de empleo. Es decir, que tenga en cuenta que tiene que presentar la búsqueda activa de empleo. Y nada, y únicamente que se quede tranquila porque su novio no entra dentro de la unidad familiar y no se va a tener en cuenta sus rentas para la percepción de la renta activa de inserción.
No sé si sobre esta ayuda en concreto del SEPE, pero incluso hubo una sentencia judicial que cambió un poco la interpretación en otro subsidio, me parece, ¿no? Era...
Sí, a ver, hubo sentencias, sí, sobre todo sentencias del Supremo, en donde establecieron cómo tenemos que contabilizar las rentas dependiendo de la cantidad de unidades familiares que existen. Si existe convivencia o no convivencia, porque ahora se puede estar separado, puedes tener un cónyuge, puedes estar separado, puedes tener hijos que convivan contigo, que conviven con tu cónyuge, hijos a los que tú debes alimentos y les tienes que estar pagando alimentos o no. Entonces, dependiendo de esta situación, se ha tenido que observar determinadas reglas dependiendo del tipo de unidad familiar que tenga claro. Cada persona que solicita el subsidio. Pero vamos, en este caso, que se quede tranquila, que las rentas del novio en ningún caso se tendrán en cuenta para el acceso a la RAI.
Perfecto, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, que tenemos novedades en cuanto a las oposiciones de correos. Novedades que coinciden además con movilizaciones que había en esta empresa pública y no sé si se mantienen, lo vamos a consultar y para eso hemos llamado a José Rico, que es representante de CESIF en Correos. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte porque tenemos buenas y malas noticias, yo creo. Las buenas es el aumento de las plazas, que yo no sé si tiene que ver con esos procesos de estabilización de empleo temporal que están desarrollándose en todo el sector público, vamos.
Sí. Bueno, como venimos comentando, CESIF ahora sí ha logrado una de las mayores ofertas de empleo en los últimos años. El sindicato reclamaba esta oferta al amparo de la nueva ley, como bien sabéis. Y CESIF, obviamente, como no puede ser de otra manera, va a exigir al presidente de Correos que todos los puestos sean sí o sí de jornada completa. No queremos, por llamarlo de alguna forma, que nuestra empresa siga el empleo basura, es decir, por decirlo de alguna forma, el empleo parcial de 4 o 5 horas. Por lo tanto, vamos a exigir que todas las plazas sí o sí sean de tiempo completo.
Vale. ¿Las plazas que se han incorporado son plazas que ahora mismo ocupan interinos?
No, en correos interino no hay. Como, a ver, como ya hablamos hace...
Bueno, personal
hace
temporal,
meses,
vamos.
Sí, sí, como ya hablamos hace unos meses, uno... no sé si fue, bueno, el pasado 20 de diciembre del 21 creo que fue, se publicó la convocatoria de ingreso de esas 5.377 plazas, entre las cuales, si no recuerdo mal, se incluían 1.254 plazas que correspondían a la tasa de reposición del 2020. Se atendieron después 2.123 puestos correspondientes a la tasa de reposición del 2021, más 2.000 puestos del plan de estabilización correspondiente al año 2018. Esas hacían un total de 5.377 plazas. Como sabéis, en diciembre del 2021 y unos días después, si no recuerdo mal, 5 o 6 días después, sí, del que el sindicato cerrase con correos aquellas 5.377 plazas, pues el gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 20/21, en la cual se autoriza una tasa adicional para dar estabilización en el empleo temporal, siendo, por supuesto, aplicable no solo a correos, sino también al resto de empresas públicas.
Ya. Bueno,
a este respecto...
Sí, dime.
Digo que a este respecto y a instancias de nuestro sindicato, bueno, solicitamos a la Dirección de Costes hace unas semanas una serie de plazas más con respecto a aquella ley, y ahí se autorizan 2.380 plazas más, que hacen el total de las 7.757 plazas.
Uh-huh. El decreto este que has mencionado, que se aprobó a finales del año pasado por parte, sí, del gobierno para,
sí,
cubrir,
20/21.
Para cubrir las plazas que estaban a través de trabajadores temporales antes,
sí,
del 1 de enero, correcto, de 2016. ¿Esto qué incidencia va a tener en el proceso de selección en Correos?
Bueno, pues va a tener una incidencia de que Correos, en este caso, pues debe desaparecer lo que es la temporalidad, ¿vale? Debe desaparecer, pero no solo en Correos, en el resto de empresas públicas también. Y también debe desaparecer la precariedad. Eso lo sabremos con el paso del tiempo. Nosotros esperemos que así sea.
Sí, pero José, habrá de esas 7.750 plazas, ¿todas van a salir con el mismo sistema de concurso oposición o habrá algunas que salgan solamente por concurso?
Todas van a salir por el mismo sistema de concurso oposición. De hecho, tenemos que negociar las bases. Va a haber dos fases. Una primera, donde se tienen que publicar los requisitos de las personas participantes en ese sistema selectivo. Como digo, será por concurso oposición. Y luego habrá una segunda fase, donde se publicarán las bases, pues bueno, relativas a la distribución provisional de oferta de puestos. En este caso, cuando nos sentemos a negociar, pues serán cuántas van a corresponder para reparto pie, cuántas van a corresponder para reparto moto, para atención al cliente y para agente de clasificación, y la distribución a nivel nacional de esas plazas. Pero eso nos sentaremos, obviamente, en los próximos días a negociar.
Pero eso yo creo que viene dado porque normalmente, aunque las plazas están ocupadas por personal temporal en algunos casos, algunas plazas, sí, es muy raro que haya una persona que lleve ocupando el mismo puesto desde el 1 de enero.
No, en Correos no, Correos no, porque la interinidad en Correos desapareció hace más de 20 años. Por lo tanto, en Correos no es el caso. Sí que siento que tenemos una provisionalidad muy grande de plazas y tenemos un 30% de temporalidad. Por lo tanto,
Que van entrando y saliendo los trabajadores.
Exactamente,
o sea que...
son eventuales, correcto. Son,
claro,
eventuales.
Otra cuestión, yo empezaba diciendo, hay una cuestión positiva y otra no tanto. La negativa es que habrá que esperar un poquito más para los exámenes, ¿no?, que estaban previstos para noviembre.
Bueno, correcto, según nos ha confirmado Correos hace unos días, pues se tiene previsto que el examen sea para marzo o abril del año que viene. Por lo tanto, pues habrá que esperar, obviamente, sí.
Digo malas noticias porque, bueno, tú lo sabes, José, hay personas que llevan muchísimos meses, por no decir años, preparándose las pruebas.
Sí, ya hay gente que lleva 3 y 4 meses ya preparándolas. Bueno, Correos debe de sacar un temario. Esperemos que en los próximos días saque un temario oficial. Eso también nos tenemos que sentar a negociarlo, aunque Correos al parecer va a sacarlo por su cuenta y riesgo, según nos ha comentado, y a partir de ahí pues creo que lo pondrá a la venta en las oficinas de Correos. Desconozco ahora mismo el precio.
Ya. Bueno, de cualquier manera, a partir teníais previsto en los próximos días una huelga, ¿no?
Bueno, el sindicato CESIF no va a participar en ese en esa huelga. Sí que es cierto que nosotros vamos a esperar a negociar una serie de cosas y si se van dando, obviamente, pues no haremos huelga, pero vamos a esperar. Sí que es cierto que hay otras organizaciones sindicales que tienen prevista una huelga para los días 1, 2 y 3 del mes de junio. Es totalmente lícito, totalmente respetable, pero nosotros, pues bueno, vamos a esperar a ver cómo se van desarrollando los hechos en las próximas semanas y si tendremos que ir a la huelga porque los cauces que nosotros tenemos no son los correctos, pues tendremos que ir. Pero en principio nosotros somos un sindicato negociador y por ahí vamos a seguir.
Porque esa huelga no tenía nada que ver con el tema de las plazas, ni las oposiciones, ni nada, sino más con las condiciones laborales, quizá.
Pues, si te digo la verdad, no me quiero meter.
Bueno, vale.
En este caso, en temas de otras organizaciones sindicales, sé de sobra lo que ocurre y cómo y por qué van a la huelga, obviamente, pero no es el momento ni el lugar vale. para comentarlo, porque son otras organizaciones y como digo, respeto total hacia ellos.
Perfecto. Pues, José Rico, ¿alguna novedad que no hayamos contemplado, que no haya aparecido?
No, simplemente, como digo, que los próximos días, pues bueno, nos sentaremos a negociar estas bases y que, bueno, como siempre, pues según pone en el convenio colectivo de correos, pues serán, por supuesto, de libre concurrencia, de igualdad, de mérito, capacidad, etcétera.
El plazo, más o menos, de inscripción, ¿cuándo se podría
Lo vamos a saber cuando ya terminemos de negociar
las
el
bases.
Sistema de selección y las ofertas de puesto de trabajo.
Lo digo porque se nos echa el verano encima y...
No, yo creo que en los próximos 10, 15 días lo tendremos, espero que sí.
Ah, sí.
De todas formas, nos pondremos en contacto seguramente cuando salgan.
Si esperemos, hombre, deseando estamos que nos avises diligentemente. Bueno, y te volveremos a llamar para que nos cuentes los detalles de esas bases.
Disposición.
Muchas gracias, José Rico, representante de CESIF en Correos.
Un saludo, Javier. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89€ y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ya sabes, si te estás preparando las oposiciones de correos, que la cosa va un poquito más despacio de lo que parecía en un principio. Los exámenes estaban previstos en noviembre y ahora se retrasan a más o menos dentro de un año, marzo-abril del año próximo. Bueno, la cuestión es que volvemos a contactar con el SEPE, seguimos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Y Javi, tienes la segunda pregunta para él.
Y hablamos ahora de la capitalización del paro, porque hay confusión en muchas ocasiones, no se sabe muy bien cómo hay que justificar ese adelanto que hace
yo
el
que lo
SEPE,
pasé,
¿verdad?
Yo que lo pasé es, Fernando, un dolor de muelas.
A ver, si es que esto ahora, bueno, primero la pregunta si queréis y ahora
sí,
lo vemos,
venga,
pero
sí.
Es que tampoco está muy, ¿cómo se llama?
Muy
la
definido,
norma,
¿no? Muy determinado.
Exactamente.
Yo lo que espero es que ahora el SEPE, porque yo, claro, estoy hablando de 2008 cuando lo hice, ¿no? Entonces ya ha llovido desde entonces y no me aceptaban las facturas electrónicas. Las facturas que, las adquisiciones que hacías a través de internet, o sea, eso es a lo que me refiero con factura electrónica. Y al final tuve que adjuntar con los movimientos bancarios.
Madre mía.
Bueno, pues el caso, Fernando, que nos pone este oyente que quiere iniciar un negocio de mudanzas, es que le gustaría destinar ese dinero a la compra de la furgoneta para realizar los repartos. Y le han comentado que seguramente el SEPE no le admita esta compra. Quiere saber si es así o qué tipo de gastos podría introducir.
A ver, era lo que hemos empezado comentando antes. A ver, en cuanto a los gastos, la norma lo único que dice es que quienes capitalicen la prestación podrán destinar la misma a gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la entidad o de la actividad, así como el pago de tasas y tributos, y además podrán incluso destinar el 15% de la cuantía de la prestación capitalizada al pago de servicios de asesoramiento, formación o información que necesiten para emprender o para iniciar la actividad. Entonces, esto es lo que establece en general la norma. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente el SEPE, o por lo que el SEPE toma la decisión o de aceptar o no aceptar determinadas propuestas, es en base siempre a lo que llamamos la memoria explicativa de la actividad. Es decir, en la solicitud, a la hora de establecerse bien como trabajador autónomo o incorporarse a alguna sociedad y solicitar el pago único de la prestación, lo que solicitamos siempre es que tiene que incorporar una memoria explicativa de la actividad. En esta memoria, lo que tendrá que hacer la persona que solicita esta capitalización es explicar qué tipo de negocio quiere montar y, sobre todo, también justificar la inversión necesaria que requiere para poder iniciar esta actividad. En este caso, por ejemplo, es una empresa de mudanzas en donde dice que necesita comprar un vehículo, bien comprar un vehículo o bien incluso renting o leasing de los vehículos para poder desarrollar su actividad y para llevarla a cabo. Hombre, pues en este caso lo que tendría que hacer es justificarlo dentro de la memoria explicativa y no tendrían por qué no concedérselo. También se puede establecer cualquier persona como trabajador autónomo y necesita una furgoneta porque se va a dedicar al reparto. Y si se dedica al reparto, pues la furgoneta es algo básico para poder realizar esa actividad. Por tanto, eso que dice, oye, es que alguien me dice que esto no te lo va a conceder el SEPE, todo depende de qué tipo de actividad se va a desarrollar y además que justifique en la memoria explicativa, qué cantidad necesita para esa inversión inicial, bien para iniciar la actividad o bien para poder llevarla a cabo. Como la norma no establece cosas tasadas, puede ser desde la necesidad de un alquiler de un local para desarrollar la actividad, puede ser perfectamente, como hemos dicho antes, contratos de leasing o renting de vehículos o bienes inmuebles de cualquier tipo, inversión en bienes inmuebles que necesite o bienes muebles que necesite también para llevar a cabo su actividad. Por tanto, yo lo que le aconsejaría es que realmente en la memoria explicativa, que hay un modelo en la web del SEPE, justamente en los apartados donde habla de capitalización de la prestación, en la solicitud de la misma, explique bien la actividad que quiere desarrollar y explique bien la inversión inicial, que para qué quiere utilizarla. Luego tiene que tener en cuenta que una vez que se le concede, tendrá un plazo de un mes para acreditar toda esa inversión que la ha utilizado para aquello que lo había solicitado. Pero vamos, que entiendo que siempre que esté bien justificado que los bienes que necesita o lo que quiere comprar o en lo que quiere invertir sirve para desarrollar su actividad, no habría ningún problema para que le concedan la capitalización.
Una cuestión, Fernando, una duda. Sí. Puesto que la norma no establece, ¿no? Claro, hay miles de casuísticas, ¿no? Y miles de cosas en las que se puede gastar el dinero. ¿Quién lo supervisa? ¿Desde la propia oficina o desde la dirección provincial?
Pues normalmente en la propia dirección provincial hay un departamento específico en donde analizan esto. Es decir, la documentación la puede presentar en la oficina sin ningún problema y luego ya el reconocimiento y el análisis de esta memoria explicativa se suele hacer desde las direcciones provinciales, en donde revisan todas estas memorias explicativas, documentación y demás, y le reconocen el pago único o la capitalización sin ningún problema desde la dirección provincial. Suele ser así.
Vale, vale. Perfecto. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo. ¿De acuerdo?
Muy bien, muy bien.
Y estamos ya en los últimos coletazos de las ferias de empleo, que siempre en primavera y en otoño se suceden por la geografía de nuestra comunidad autónoma, y en este caso estamos hablando de unas jornadas de empleo y emprendimiento los próximos 1 y 2 de junio en Alcobendas. Así que tenemos a su concejal de empleo, a Roberto Fraile. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. He hablado de feria de empleo, pero en vuestro caso son más bien jornadas, o sea, no es tanto el apartado de ir con el currículum en la mano como el apartado de formarse, tanto si queremos buscar trabajo como si queremos montar nuestro propio negocio.
Eso es, sí, son dos días en los que aprovechamos pues para las dos cosas. Por un lado hay unas charlas en las que explicamos los servicios del ayuntamiento y también un poco lo que están buscando las empresas y cómo está cambiando el mercado laboral. Y en paralelo pues hay más de 20 empresas haciendo ofertas de trabajo.
Bueno, pues y tenemos un cálculo de cuántas ofertas se van a poner a disposición de los vecinos de Alcobendas.
Más de 70 ofertas tenemos disponibles.
Vale. ¿Y en cuanto a sectores y demás?
La verdad que es muy variado. Tenemos un poco de todo. No tenemos focalizado en un único sector, sino que al final hemos reclutado, como te decía, más de 20 empresas, creo que en concreto son 23, y están representados la mayoría de sectores.
Vale. Bueno, en principio, normalmente el día 1 lo dedicáis en cuanto a la parte formativa, digamos, a las personas que buscan trabajo, y el día 2 a las que buscan montar su propio negocio, ¿no?
Eso es, sí. Tradicionalmente lo hacemos en este formato. El primer día es un poco para la gente en búsqueda de empleo, con, como te digo, testimonio de varias empresas que van a contar un poco qué es lo que están buscando, qué es lo que valoran en los currículums o las entrevistas y cómo estaba cambiando el mercado laboral. Y por otro lado, el segundo día, pues tenemos toda la parte de emprendimiento con, bueno, los servicios que damos desde el ayuntamiento y en paralelo pues también algunas historias o casos de éxito de cómo emprender.
Ya. ¿Alguna novedad que vayáis a incorporar? Porque también otras jornadas que habéis organizado nos habéis guardado siempre alguna sorpresa.
Bueno, es verdad que hemos hecho alguna feria más con el apellido digital, porque incluso tuvimos el año pasado algunos robots y tal, pero bueno, este año la verdad que hemos vuelto al formato estándar de empleo y emprendimiento y bueno, yo creo que las charlas van a estar, tanto de una sección como de otra, muy entretenidas.
Bueno, y con respecto a los oyentes, lo que les puede interesar, ¿necesitan inscribirse previamente? ¿Cómo lo pueden hacer en caso afirmativo?
Pues tenemos toda la información en la página web del ayuntamiento, no hace falta inscribirse y simplemente con asistir allí, y luego allí ya les explicamos pues un poco todo lo que hace falta poner. Sí que recomendamos inscribirse a la bolsa de empleo, pero lo pueden hacer allí mismo.
Allí mismo se les puede facilitar, ¿no?, la cuestión. En fin, pues ya lo saben los oyentes, 1 y 2 de junio, las jornadas de empleo y emprendimiento del Ayuntamiento de Alcobendas, que es una cita habitual. Lleváis ya mucho tiempo, ¿verdad, Roberto, con estas jornadas?
Sí, sí, sí. Estas jornadas las venimos haciendo ya hace muchos años. Y es algo que creemos es muy positivo y, como te digo, este año con más de 70 ofertas disponibles para la gente que está buscando empleo.
Perfecto. Pues Roberto Fraile, concejal de empleo de Alcobendas, muchas gracias.
A vosotros. Un abrazo.
Ya sabes que los lunes nos gusta empezar la semana con fuerza y con empresas que ofrecen trabajo a muchas personas, y por eso nos hemos fijado detenidamente en un programa de captación de graduados universitarios en diversas especialidades que impulsa Securitas Direct con el nombre de becas Verisure. Así que saludamos a Jorge Romero, que es el responsable de atracción y talento de Securitas Direct en Iberia y Latinoamérica, o lo que es lo mismo, la península ibérica y Latinoamérica. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Has visto que españolizado el
sí,
cargo.
Sí, sí, lo he visto. Lo he escuchado, ¿verdad? Perfecto, pero se ha entendido perfectamente.
Claro, si es que al final esto yo comprendo que para vuestra tarjeta de visita queda muy
bueno,
bien.
Bueno, incluso no. Incluso te diría que ni para la tarjeta de visita. A veces es complicado, ¿eh?
Sí, ¿no? Hombre, sí, sí, sobre todo tú que te ocupas del mercado, que en fin, no hay... yo creo que casi ningún país... anglófono.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
Te ocupas más del mercado hispano y del mercado
correcto.
Portugués, lógicamente, sí, también
correcto.
De lengua portuguesa, porque no solamente estaría Portugal, sino también Brasil, por supuesto. En fin, pero vamos a hablar de este programa de becas Verisure, que también es un clásico dentro del mundo de laboral, el mundo que ofrece oportunidades a los graduados universitarios. ¿En qué consiste? Cuéntanos.
Pues mira, dentro de nuestro programa de atracción de diverso, es decir, buscamos personas diferentes, de edades diferentes, ¿no? En este caso está nuestro programa de becas Talento Joven, Becas Verisure, es su séptima edición, si no me equivoco, perdón, no, octava edición, uh-huh. Y es una apuesta muy fuerte por este tipo de generación, que ya ni es millennial, ni deja de serlo, ni tal. Son jóvenes que tienen muchas ganas de empezar a trabajar.
Ya. ¿Y jóvenes, hay algún tipo de tope en cuanto a la edad? O...
No nos fijamos en la edad. Evidentemente son becas Verisure, y esto quiere decir que tienen que tener una serie de requisitos académicos para empezar con nosotros, ¿no? Y es como un trampolín para empezar sus caminos laborales, y evidentemente, pues cuando más cercanos estén desde su finalización universitaria, mejor, ya tengan 55 años o 18.
Vale. Hombre, es que aquí gasto la broma, Jorge, con los compañeros, digo, es que el término joven dentro de nada se va a ampliar a los 55 años.
Porque... Nosotros tenemos una campaña, y es real, ¿no?, que es buscamos jóvenes de más de 50 años.
Sí.
Y es que es así, o sea, cada vez la edad importa muchísimo menos.
Claro. Bueno, de cualquier manera, lo que sí importa es que es una iniciativa que además desarrolláis con la Universidad Camilo José Cela de Madrid y la Fundación Universidad y Empresa, ¿no?
Eso es correcto. Es un convenio a tres bandas, como bien acabas de decir, donde, bueno, la finalidad es la misma, es ayudar a este colectivo a integrarse en el mercado laboral a través de una fuerte apuesta económica de más de 300.000 euros.
Porque junto a ellos les ofrecéis también no solamente lo que es una primera oportunidad laboral, sino también un máster, ¿no? Y además
correcto,
en el mundo digital.
Correcto, sí. Es un máster actualmente, bueno, pues que fui muy, muy, muy demandado en el mercado, apoyado en la parte de Big Data y análisis de datos. Bueno, pues que entendemos que les va a ayudar a desempeñarnos las funciones con nosotros y en un futuro profesional, claro.
Claro. Y sobre todo, ¿a quién os dirigís? Porque, claro, el término graduado universitario es muy amplio. No sé si lo acotáis.
Pues, sí, bueno, realmente no lo acotamos mucho en este sentido. Es verdad que al final, por el propio máster, como hemos hablado, buscamos sobre todo perfiles muy especializados en el mundo de los datos, ya sean estadísticos, matemáticos, ingenieros, porque al final es lo que estamos demandando, pero, ojo, no hay ningún tipo de censura en este sentido, porque incluso también buscamos personas dentro de la parte de comunicación o asesoría jurídica, por ejemplo.
Uh-huh. Y luego el balance de otros años no puede ser mejor, porque al final este programa es, ahora que estamos celebrando el triunfo del Real Madrid, es parecido a las canteras de los equipos de fútbol.
Correcto,
¿no?
Sí, sí, mira, para hacernos una idea, en las anteriores 7 ediciones se han incorporado el 70% de las personas, es decir, en plantilla, no es solo vengo para labrarte un futuro profesional, sino también para quedarte. Y luego el 35% de las personas que se han quedado a día de hoy tienen posiciones de manager de la compañía. O sea que también es cantera, como tú bien has dicho.
O sea que es un primer paso, porque además es un colectivo que siempre comentamos aquí, Jorge, que lo tienen complicado. Bueno, quizá los de matemáticas, ingenierías, un poquito menos. Pero si hablamos de comunicación o asesoría jurídica, sí, un poquito más, en cuanto a que el mercado les pide experiencia y no lo pueden lograr si no es a través de programas como el que presentamos
correcto,
ahora vuestro.
Correcto. De hecho, uno de los requisitos imprescindibles es ese, ¿no? Es que no hayas estado más X tiempo como beca en otro sitio. Porque al final nosotros buscamos eso, ¿no? La primera o como mucho segunda oportunidad para estas personas, pues se puedan, si puede ser con nosotros, labrar un futuro profesional en su tarea, en su área.
Bueno, ¿y qué plazo tienen las personas interesadas para inscribirse en las becas?
Pues mira, nosotros estamos empezando ahora mismo, llevamos un par de semanitas con ello. Yo creo que durante todo el mes de junio será el momento en que hagamos todo el proceso de selección, porque la incorporación será en el mes de septiembre. En concreto creo que es el 5 o 6 de septiembre, empezarán con nosotros. Por lo tanto, todavía estamos en pleno proceso de selección.
Y a partir del 5 o 6 de septiembre, ¿cómo funciona el pues itinerario, mira, estarán, que tenéis diseñado para ellos?
Correcto, pues mira, estarán aproximadamente un año con nosotros, y digo aproximadamente porque es hasta julio del año que viene, con un proceso de onboarding especializado y paquetizado para ellos, y estarán en una área asignada con un tutor para medir, pues evidentemente, cuál es su onboarding y cuál es su rendimiento durante todo este primer año.
El onboarding es el aterrizaje.
El aterrizaje, sí, perdona.
Es que aquí, nada, no te preocupes. Si es que ya nos vamos familiarizando con los términos, pero como tenemos oyentes que nuestra familia va creciendo a diario, pues les vamos incorporando para que sepan de qué estamos hablando. Y bueno, pues me imagino tenéis una página web específica para inscribirse, ¿verdad?
Sí, sí, en nuestra página web de Securitas 10 de la parte de empleo, citamos a toda el programa de becas Verisur. Es un programa muy sencillo, es decir, buscamos una aplicación sencilla para los candidatos, pero bueno, de todas maneras, si tienen alguna duda o cualquier problema, bueno, pues pueden dirigirse a esta página web o al correo selección.talento@securitasdirect.es.
Bueno, ¿qué quieres preguntar, Javi?
¿Hasta qué día está abierto el plazo en esta edición?
Vale, pues actualmente tenemos abierto el plazo hasta el 15 de junio para la presentación de candidaturas, es decir, todavía tenemos dos semanitas y media para poder inscribirnos.
Perfecto, pues Jorge Romero, el jefe de atracción y talento de Securitas Direct en Iberia y Latinoamérica, muchas gracias por habernos atendido.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. ¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos. Hay uno de especialización en protección de datos.
Es un programa formativo impartido en la Escuela de Organización Industrial que permitirá profundizar en una de las especialidades más demandadas en el mercado laboral y está dirigida a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Se impartirá en turno de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde.
Hay un webinar Emplea que versa sobre desarrollar la asertividad en la inserción laboral.
Lo organiza el Ayuntamiento de Las Rozas este 28 de junio, un evento de 10 de la mañana a 1 del mediodía para conocer la definición de asertividad y entrenamiento de nuevas estrategias de comunicación asertivas para ampliar las posibilidades de empleabilidad.
Curso de dirección de personas y desarrollo del talento.
El objetivo es alcanzar una visión global y actualizada de las mejores prácticas para la gestión de los recursos humanos orientadas al desarrollo y retención del talento. Empieza el próximo 29 de junio hasta el 27 de julio en Alcorcón.
Y terminamos con un curso de inglés profesional para turismo.
Que tiene como finalidad expresarse de forma oral y escrita en un nivel avanzado de inglés en diversas actividades turísticas. Se requiere para acceder a este curso un certificado de idiomas nivel B1.
¿Qué te interesa? Ya sabes que tienes que escribir en cualquiera de los buscadores, en tu favorito. Madrid trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre la web encontrarás los cursos de formación gratuitos de este 30 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los lunes también contamos con la participación de la red EURES, que es esa red que agrupa a los servicios públicos de empleo de los países de la Unión Europea y de otros que, no estando en la Unión Europea, pues también tienen vínculos económicos y empresariales con la comunidad. Pues estoy hablando de Suiza, de Islandia, de Liechtenstein, de Noruega, entre otros, si no me falla la memoria. Vamos a saludar a Marta Garriga, que es consejera de la red EURES. Marta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar de ofertas, una de ellas muy cerquita nuestro, ¿no?
Sí, sí, precisamente lo quería comentar, aunque la empresa que propone las vacantes es una multinacional europea, que es una fusión entre una empresa danesa y otra polaca. El proyecto principal que tienen ahora es aquí en la provincia de Tarragona, en la zona de Tortosa, al sur, y necesitan conseguir 40 mecánicos industriales para montar una planta industrial.
Ah,
que
bueno.
Es para un cliente que no nos han querido decir quién es el nombre, pero es una empresa de secado de madera.
Sí.
Y aquí a finales del 21 fue noticia bomba o importante para la zona que la austríaca Kronospan, dedicada a tableros de madera, abría una factoría en Tortosa, por lo tanto seguramente es este el proyecto, aunque no nos lo hayan querido decir.
Eso te iba a decir, Marta, que al final vamos atando cabos, ¿no? Entre una información por un lado, otra información por otra, descubrimos, aunque en esto de los procesos de selección siguen siendo muy opacas muchas empresas, no solamente
bueno,
esta.
Estos en su momento dijeron que no podían decir el nombre del cliente porque igual era muy al principio o todavía estaban apostando por ellos, no lo sé, pero ya han pasado unos meses y el proyecto de Kronospan sigue adelante, por lo tanto, estoy segura que es este.
Bueno, pues vamos a conocer los requisitos que deben reunir los mecánicos industriales que les interese trabajar en Tortosa.
Los requisitos son formación y experiencia en el área de mecánica industrial. Ellos van a encargarse de montar las instalaciones de maquinaria y todo el equipamiento una vez esté construida lo que es la nave, o sea, la parte exterior, ellos hacen el interior. Necesitan entender, capaces de entender documentación técnica y sobre todo experiencia en el montaje de, pues, de cintas transportadoras, maquinaria, líneas de producción, todo lo que es automatismo industrial para la producción. Uh-huh. Esta empresa que se llama Eric con Y y K, es una multinacional bastante importante y ha hecho proyectos tanto de campos eólicos marinos, la mayor imprenta digital en Europa, líneas de procesado de carne, sistemas de congelación de alimentos, plantas de biogás. Tienen obras por toda Europa, en Dinamarca, Países Bajos, Alemania, también en el resto del mundo, y ahora tienen este proyecto aquí. Para los candidatos interesados, básicamente los requisitos son estos, tienen que saber inglés. Yo creo que ahí está el principal problema de que no estemos encontrando muchos candidatos.
Bueno, es que justo cuando decías hay que entender la documentación técnica, ya no solamente un inglés, digamos, para conversar con los compañeros de otros lugares o de la propia empresa, sino también aplicados un poco a la profesión,
sí,
¿no?
Sí, claro, son las especificaciones técnicas, seguramente se las facilitarán en inglés, bueno, imagino. Y después las condiciones que ofrecen, si quieres te las
sí,
comento.
Sí, claro.
Contrato indefinido, con 3 meses de prueba, contrato indefinido, es decir, una vez finalizado el proyecto de aquí podrían seguir con la empresa en proyectos en otras partes de Europa. El salario que ofrecen es de 1.300 a 2.200 netos al mes, más alojamiento y transporte al lugar del proyecto. O sea, mientras dure el proyecto en Tortosa, pues la gente que sea de fuera tendrá el alojamiento pagado por la empresa y el transporte hasta el lugar de trabajo.
Ah, bueno.
Después ellos aplican unas jornadas de trabajo un poco especiales, bueno, especiales para nosotros, pero me imagino que en el sector es lo normal, que son 3 semanas seguidas de trabajar de lunes a sábado
y después la cuarta semana es totalmente libre.
Ah, bueno.
Y como complemento, pues ofrecen formación técnica y también en idiomas.
Vale, perfecto. Y luego teníamos también 10 vacantes de técnicos eléctricos.
Sí, las 10 vacantes de técnicos eléctricos es para la misma empresa, pero aquí ya no es para este proyecto de aquí de Tortosa, en España, sino para otros proyectos que tienen funcionando en Europa. Uh-huh. O sea, los técnicos eléctricos es directamente para proyectos en Europa.
Vale.
Los 40 mecánicos son para aquí.
¿Y los técnicos eléctricos qué titulación necesitan? Porque
también formación en la rama electricidad industrial y automoción, también es para el mismo tipo de proyectos, pero la
pero sería más bien, perdona, electrónica. Marta, ¿sería más bien una FP o una ingeniería?
No, no piden ingenieros, no.
Ah, vale,
o sea, una FP2, preferentemente que una FP1,
sí,
de su grado superior, y a ser posible con experiencia.
Vale.
De 2 a 3 años de experiencia. También el tema del inglés en este caso.
En este caso con mayor motivo, porque si se tienen que ir fuera de España, pues mayor sí. motivo para
bueno,
que...
Bueno, yo creo que son grupos de brigadas que son de diferentes países, y entonces siempre habrá un coordinador
claro.
que se dirija en inglés, y al proyecto de aquí imagino que también tendrán personas encargadas que pues, sean capaces de expresarse en castellano.
Bueno, y en este pero, caso, ¿las condiciones que ofertan?
Son las mismas, son iguales.
Vale.
Las mismas que para mecánicos, son el mismo tipo de jornada, 3 semanas seguidas y una de libre, el salario también, con el alojamiento y manutención y transporte mientras dura el proyecto, donde sea,
ya.
Y la opción de recibir formación y en idiomas o técnica también complementaria a la que ya puedan tener.
Bueno, aquí la clave también es saber un poco el país al que se dirigen, porque claro, no es lo mismo...
Básicamente tienen proyectos ahora en Dinamarca, Países Bajos y Alemania.
Pues es que te lo preguntaba porque entre 1.300 y 2.200 euros en Dinamarca, regular.
Es menos, sí.
Claro, aunque, hombre, bueno, con el alojamiento y estas cosas...
Si no hay alojamiento, que es lo que representa que muchas veces es lo costoso... pues también es prácticamente neto.
Vale, vale, vale. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que en este caso en la página web del SEPE, como siempre
sí, lo tenemos
decimos...
publicado tanto en la parte de España como en la de Polonia.
Eso es.
Aquí o mira allá.
O sea, bandera de España, bandera de Polonia en las ofertas sí. destacadas de la red Eures.
Por cierto, pone fecha límite mañana.
Sí.
Pero como todavía no han conseguido suficientes candidatos, lo vamos a prorrogar, porque el inicio de la obra era para junio o julio.
Claro, por cierto, ¿el proceso de selección será en la zona de Tortosa o dónde? ¿O online?
De momento será por Skype, entrevista, y después más adelante, imagino que una vez empiecen la obra, estén aquí y así.
Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta Garriga, consejera de la red Eures, por atendernos y habernos explicado los detalles de estas dos ofertas de empleo.
Muy bien. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias.
Y tenemos una tercera pregunta dirigida al SEPE. Que nos habéis mandado a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o bien a través del WhatsApp el 652-868099, 652-868099. Vamos, Javi, con la pregunta.
Terminamos este lunes, Fernando, con una duda sobre un ERTE, el cual expiró, nos dice, en marzo de 2022. Lo que pasa es que este oyente anda un poco perdido porque la empresa le comenta que ahora los trabajadores deben solicitar el paro hasta el mes de octubre, que sería cuando finalmente se reincorporen a la actividad. Desde el SEPE le dicen que no tiene derecho a cobrar paro porque lo consumió con el ERTE. Sin embargo, dice que la información que le da el SEPE es que tiene 720 días de derecho y que se han consumido únicamente 150. ¿En qué escenario está?
Quizá eso es lo que le aparezca en la web y sea un dato erróneo.
Eso es. A ver, ese es el dato que aparece en la web. Y además, dependiendo del tipo de ERTE, que si dice que finalizó en marzo de 2022, puede ser la finalización de los ERTEs COVID. Y en los ERTEs COVID, realmente, era una prestación en una situación de necesidad y extraordinaria y, por tanto, no era el periodo de ocupación cotizado que realmente tenían los trabajadores. A todo el mundo se le ponía 720 días. Pero independientemente de esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, si finalizó un ERTE, una situación de un ERTE es que el contrato de trabajo se encuentra suspendido. Cuando finaliza el ERTE, bien sea COVID o un ERTE normal y corriente, la empresa tiene la obligación de incorporar a todos los trabajadores que estaban en el ERTE. Incorporar a los trabajadores, darles trabajo si lo tienen y pagarles el salario. Si por cualquier cosa no tienen actividad o bien, es decir, las dos situaciones que se pueden dar para que el trabajador, una vez finalizado este ERTE, continúe cobrando prestación, es o bien la empresa tramita un nuevo ERTE, sea por causas económicas o sea por fuerza mayor, o bien despide al trabajador, y en esa situación de despido del trabajador, el trabajador entrará a cobrar su prestación por desempleo que le corresponda. Por tanto, eso de que les van a incorporar en octubre, hay que ver exactamente si la empresa ahora, es decir, si tiene que entrar ahora a cobrar prestación por desempleo como consecuencia de haber tramitado la empresa un nuevo expediente de regulación de empleo. Si no, no existe una situación legal de desempleo para poder estar cobrando hasta octubre.
Bueno, la alternativa, claro, Fernando, sería que le hubieran despedido, ¿no?
Claro, ese es el tema. Si es despedido, es como cualquier trabajador que le despiden de su puesto de trabajo, lo que tendrá que hacer es solicitar su prestación y tendrá acceso a su prestación, se le reconocerá esa prestación de acuerdo a los últimos 6 años, las cotizaciones de los últimos 6 años que no haya utilizado para el acceso a prestaciones anteriores, y accedería a cobrar su prestación sin ningún problema. Entonces yo le recomiendo que primero primero que solicite, si tiene que solicitar algún tipo de prestación, pero segundo, también la empresa le tendría que informar si realmente le ha dicho a la empresa que tiene que solicitar su prestación, claro, eso es, si ha sido un despido o si ha tramitado un nuevo ERTE en donde puede solicitar prestación en base a ese nuevo ERTE.
Bueno, yo incluso le sugeriría, en caso de que la empresa, porque también en esto hay empresas que rehuyen el dar la información, que solicite la vida laboral en la Seguridad Social para comprobar si está en activo o le han dado de baja en la Seguridad Social, porque de esa manera también sabrá un poco cuál es su situación en estos momentos contractual, independientemente de que si le han despedido, no se lo han notificado, no le han dado indemnización, liquidación y todo eso, pues lo puede recurrir, ¿no?
Claro.
Pero bueno, independientemente de eso, para saber cuál es su situación, la vida laboral en la Seguridad Social, y luego también, Fernando, si no tiene derecho a prestación, que parece que es lo que le han dicho en el tus compañeros del SEPE, hay otras posibilidades, como los subsidios por cotización insuficiente, ¿no?
Claro, sí. O sea, desde luego, a ver, yo entiendo que desprotegido no se va a quedar, porque si no tiene el POC suficiente como para acceder a una prestación contributiva, podría acceder a un subsidio sin problema, siempre que cumpla los requisitos de rentas y demás que siempre comentamos. Lo que pasa es que hay que ver su situación, situación específica, y entonces tendrá que solicitar, porque lo importante es eso, una vez finalizados los ERTEs, las empresas tienen que incorporar a todos los trabajadores. Y luego dos situaciones, o bien un nuevo ERTE que te da acceso a prestación, o eres despedido y te da acceso también a prestación por desempleo.
Perfecto, pues Fernando, yo creo que ha quedado clarísimo, así es que te esperamos la próxima vez que te toque, ¿eh?
Muy bien, nos vemos. Muy buena tarde a todos.
Te dejamos ya comer, que siempre os dejamos castigados.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima. El que confío que ya haya comido es nuestro becario a los 60, porque ya hay determinadas edades, chompa, en las que hay que guardar un poco
las rutinas. Estoy con el cafecito.
Ah, muy bien, muy bien.
Y también te tengo que decir que he descubierto una cosa maravillosa. Los oyentes, que son mucho más avezados que yo en las nuevas tecnologías, dirán que soy del paleolítico, que también es cierto. Pero he descubierto que en el calendario me puedo poner avisos. Y afortunadamente, gracias a eso, sabía que hoy tenía que hablar con vosotros, porque si no se me hubiese ido el santo al cielo.
Muy bien.
O sea que estoy descubriendo...
Más cuando a mí se me ha olvidado llamarte hoy para recordarte.
Bueno, que me pase a mí bien, pero tú que todavía estás con el código de barra sin estrenar, pues ya me parece más preocupante. ¿Eh?
Bueno. Tú y yo no nos llevamos tanto.
No, pero que quiero decir que con el uso voy descubriendo elementos que
te facilitan la vida, ¿verdad?
Ni sabía que existían. Tengo que reconocerlo, porque yo utilizo los teléfonos para hacer y recibir llamadas y poquito más. Y entonces veo que tiene una serie de posibilidades que a veces que me da hasta miedo, también lo tengo que decir.
Bueno, esto, por ejemplo, viene muy bien cuando te citan al médico con un año de antelación, que antes decías, a ver cómo hago para que no se me olvide.
Antes en la nevera.
No, en la nevera y en esos fabulosos calendarios que eran enormes, donde en cada cuadrado del día ibas apuntando lo que tenías que
claro,
hacer.
Claro, pero si te citaban claro. En 2023,
te claro, en claro, calendario. En 2023, pues igual ni el taco del corazón de Jesús estaba ya editado, aún. Entonces, sí, la verdad es que te ofrece una serie de posibilidades que voy descubriendo poquito a poco. Y con el método que yo utilizo mucho, que nunca falla, que es prueba-error, en las cuales cometo muchísimos errores.
Lo mejor,
hasta que
mejor.
Hasta que llego
si
a ya la
además, si ya además de programarte los eventos que tienes,
sí.
Haces que te avisen con antelación, pues un día antes, una semana antes, y estas cosas ya, eso ya es cum laude, chompa.
Sí, pero el problema es que me tengo que apuntar con papel y boli cuando me avisa de qué me está avisando, porque...
No, hombre, pero lo pones en el asunto.
Eso, sí, he descubierto,
claro.
He descubierto que también hay eso que dices, el asunto.
El asunto, es que si no, no ganas nada con el aviso.
No gano nada, desde luego lo mío es un bucle infinito.
Bueno, pues Chompa, en ese bucle infinito nos volveremos a encontrar el lunes próximo. Así que muchas gracias.
A vosotros, un abrazo para todos y buena semana para todos.
Y nosotros os dejamos ya con las noticias aquí en Onda Madrid. Después los compañeros de Madrid Directo. Mañana a las 3 estamos aquí de nuevo.